This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Amado Dios, gracias te damos nuevamente por permitirnos este tiempo. Gracias por la vida que nos das, por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque con amor eterno nos has amado y sigues llamando a la puerta de nuestro corazón. Gracias porque tu palabra dice que si abrimos la puerta, cenarás con nosotros y nosotros contigo. Permite que reconozcamos que estamos a una decisión de obtener el regalo de la salvación para poder disfrutar de tu reino aquí en la tierra y pasar la eternidad a tu lado. Gracias, Padre. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para alabar al Señor. Alabadle, sol y luna. Alabadle, vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle, cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Salmos 148:3-4.
Llevas todo con sanarme las heridas. Cuando me encontraste aquella vez tan moribunda, no solo te conformaste con levantarme. Sé que tienes arte para saber cómo restaurarme, porque mis piezas han quedado tan pegadas como roca en la montaña cuando a tu nombre mi voz clamó.
Al tu nombre pronunciar.
¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento motivadora y me quiero llevar cumplimiento. El propósito de nuestro programa de hoy es transmitir la necesidad de arrepentirnos y de volver nuestros ojos a Dios, a ese Padre amoroso que nos está esperando con los brazos abiertos, que quiere perdonarnos, que dio ese primer y gran paso, que con su gracia nos cubre y con ojos de misericordia nos ve. Ese padre que no importa cuán lejos se encuentre su hijo ni las razones que lo haya hecho alejarse, él siempre está mirando hacia el camino con la esperanza de un día vernos regresar. El tema de hoy es llamado al arrepentimiento. Nuestro versículo es Ezequiel 33:19. Vamos a nuestras Biblias. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. ¡Qué y tan significativo en el versículo que estudiaremos hoy! Lo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Este y conecta una condición previa con una promesa. En la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, y en este contexto específico son sinónimos. Ambos conectan la idea previa con lo que sigue a continuación, mostrándonos un contraste en la situación. He descubierto que los sin embargo de Dios son maravillosos. Creo que son muy diferentes a los míos. Los míos pueden ser hacia negación o rechazo. Podría ir a la cita. Sin embargo, creo que prefiero quedarme en casa. No sé, algo así. ¿Qué tal este? Me encantaría perdonarte. Sin embargo, salí muy lastimada, así que no va a ser tan fácil. Yo perdono, pero no olvido. ¿Has declarado algún sin embargo negativo? ¿Qué tan frecuente te escudas en un sin embargo? ¿Has meditado alguna vez en los sin embargo de Dios? Aquí está hablando el profeta Ezequiel. ¿Quién es Ezequiel? Es uno de los profetas mayores, ¿los recuerdan? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Incluso Ezequiel es contemporáneo con Jeremías y Daniel. ¿Y recuerdan por qué a los profetas se les clasifica en mayores y menores? Exacto, no es por su orden de importancia, sino por la extensión de sus escritos. Ezequiel escribió el libro dirigido a los cautivos de Israel desde Babilonia, donde habían sido exiliados. Ezequiel les profetizaba acerca de la inminente caída de Jerusalén, pues ellos seguían obstinados en creer que eso no pasaría y que pronto regresarían a su tierra. Él les profetizaba acerca del castigo por causa de su idolatría. Segunda de Crónicas 36:15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Cuál fue la consecuencia de su desobediencia esta vez? El exilio a Babilonia y la caída de Jerusalén. Sin embargo, con Dios siempre hay esperanza de un futuro glorioso. Dios prometió que un día regresarían y serían restaurados. Hay un pasaje en la Biblia que me impactó mucho cuando lo leí. Es Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso hizo que mi corazón diera un vuelco. Yo apenas papayay. Estar a cuentas para mí era como reprensión, como, señorita, venga a juicio, esto es lo que ha hecho mal, ¿por qué tal cosa?, ¿por qué tal otra?, así que por eso, toma tu pao pao, algo así como eso. Así que quedé ojo abierto y oído despierto a ver qué me iba a decir el Señor, y estaba dispuesta a asumir la reprensión. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando luego de tomar aliento continué leyendo? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Wow! cuánto amor y misericordia, de verdad que sí. Y los versículos 19 y 20 continúan diciendo, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hay amor, hay misericordia, hay provisión para nuestra salvación, pero depende de una decisión de parte nuestra. ¿Pones excusas para tomar esa decisión? ¿Crees que es demasiado tarde? ¿Crees que ya estás perdido en tus pecados y que ya no hay nada más que se pueda hacer? ¿O por el contrario, crees que aún te falta vivir más, experimentar más, conocer más, obtener más, hacer tu voluntad un poco más? Eso no solo te pasa a ti y a mí, nos pasa a muchos y también le pasó al pueblo elegido por Dios. En la época de Ezequiel, el reino ya había sido dividido y el reino del norte, Israel, había sido llevado cautivo por los asirios y el reino del sur, Judá, había sido exiliado por los babilonios. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 24, del 8 al 20, y también en Segunda de Crónicas 36. Escuchemos algunos versículos. Joaquín y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Jerusalén es la capital del reino del sur, Judá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Entre esos cautivos estaba nuestro profeta Ezequiel. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. El llamamiento de Ezequiel ocurrió en este contexto de cautividad en Babilonia. Ezequiel 1:1 dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Ezequiel tuvo una visión que describe como de la esperanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba, Ezequiel 1:28. Y en el capítulo 2 habla sobre el llamamiento de Ezequiel. Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí. Hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco al que deberás advertirle. Así dice el Señor y Dios. Tal vez te escuchen. Tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que digan ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo rebelde. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo. Estaba escrito por ambos lados. Contenía lamentos, quejidos y dolores. Ezequiel debía hablar al pueblo de Israel sobre su idolatría, el juicio que vendría sobre ellos y también acerca del juicio sobre las naciones que rodeaban a Israel. Sin embargo, en el capítulo 33 hay un llamado de Dios al arrepentimiento por medio de Ezequiel, a quien él eligió como atalaya. Ezequiel había escrito acerca de ser atalaya en el capítulo 3 del 16 al 27, el atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ser atalaya o centinela tiene 2 significados bíblicamente hablando, uno físico y otro espiritual. El significado físico se refiere a los guardias encargados de vigilar y proteger las ciudades y los alrededores de posibles amenazas físicas como ataques enemigos. Su labor era estar alerta y advertir a los habitantes de cualquier peligro inminente. En su significado espiritual, Dios designó a los profetas como atalayas espirituales del pueblo, encargados de instar a vivir con fidelidad y advertir de los peligros de alejarse de Dios y hacer el mal. Su tarea era advertir tanto a los justos como a los malvados del juicio venidero y la necesidad de arrepentimiento. Los profetas que no cumplían con esta responsabilidad enfrentaban grandes consecuencias. En Ezequiel 33 del 10 al 19 dice, hijo de hombre, di a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, al justo no lo salvará su justicia el día en que desobedezca, y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo desobedece, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo digo al justo, vivirás, pero él confía en su propia justicia y hace lo malo, no se tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por causa de la maldad que cometió. En cambio, si digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los estatutos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se tomarán en cuenta contra él todos los pecados que antes cometió y vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Los hijos de tu pueblo dicen, el Señor es injusto. En realidad son ellos los injustos. Si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y nuestro versículo de hoy, el 19, dice, y si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, vivirá. Vez tras vez el Señor nos insta a arrepentirnos y a alejarnos de nuestros malos caminos. De por sí, siendo Dios el único y verdadero Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, quien nos lo dice, ya debería ser razón suficiente para nosotros obedecer. Pero no lo hacemos y nos empeñamos en seguir obedeciendo nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios, aun cuando nuestra voluntad conduce a la muerte eterna. Proverbios 16:2 dice, al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Sin embargo, el Señor sigue teniéndonos paciencia y mostrando su amor y su misericordia hacia nosotros. Y no contento con eso, nos da promesas a los que nos arrepentimos. Ezequiel 18, del 21 al 23 dice, pero si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, obedece todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, no morirá, vivirá por haber actuado con justicia. Y Dios no tomará en cuenta todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Recordemos que muerte no significa dejar de existir, sino separación. La muerte eterna es separación eterna de Dios y para Él toda alma cuenta. Él no quiere que nadie perezca. Los versículos 27 y 28 dicen, por otra parte, si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Solo Él puede ofrecernos vida, vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 7, del 1 al 5. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No todo está perdido, pero depende de una decisión por parte de ellos y es aplicable también a nosotros cuando nos encontramos haciendo lo que ofende al Señor. No importa el lugar en el que te encuentres, o lo mucho que hayas pecado, o lo alejado que pienses que estás de Dios, su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fidelidad y la justicia de Dios es evidente en su llamado al arrepentimiento. En nuestro versículo de hoy lo podemos ver también. Y cuando el impío se aparte de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Dios es bueno y su misericordia es para siempre y no tenemos que hacerlo solos. Él nos provee todo lo que necesitamos para caminar una vida recta. De niña yo pensaba que todo era muy difícil, todo era ritos, prohibiciones, todo era pecado. Entonces yo trataba de figurarme qué hacer y qué no hacer buscando obtener el regalo de la salvación. Y cada vez que fallaba, pensaba que la había perdido. Ahora entendí que la salvación es un regalo, el cual yo elijo tomarlo o no, y que es por gracia por medio de la fe, como nos dice Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entendí que las obras son la consecuencia de la salvación, salvos por gracia para buenas obras, y que al abrir mi corazón realmente, Cristo viene a morar en mí. Puedo experimentar a cada momento la diferencia entre prohibiciones y ritos externos y tener un corazón en el que el Señor habita. Para mí era duro que me prohibieran cosas porque eran cosas que yo quería hacer, pero que no podía hacer porque eran pecado. En cambio, ahora que tengo una relación personal con Dios, la diferencia es que ya no quiero hacer ciertas cosas que antes sí, y ahora quiero hacer cosas que antes no. Antes pecaba y ni me escocía, no me importaba, ahora me duele. Mejor aún, reconozco que fallé y me arrepiento prontamente y le pido perdón al Señor y la paz vuelve a mi corazón. Ahora quiero agradarle por amor y no por obligación, porque ahora sé que sacrificios no quiere, sino que a un corazón contrito y quebrantado, Él no lo desprecia. Tampoco para ganarme nada, porque la salvación de mi alma ya la ganó aquel que se despojó de todo, que vino a esta tierra en condición de un humano, humilde, para el que no había lugar en el mesón y tuvo que nacer en un pesebre, aquel que vivió, murió por mí y por ti, para pagar la pena que nosotros teníamos que pagar por causa de nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él ya venció, y no solo el pecado, sino a la muerte y a Satanás. ¿Y tú, qué esperas para arrebatar ese regalo y apropiarte de esa salvación que solo viene por medio de él? Hemos llegado al final de la primera parte del programa Arritmia. Gracias por acompañarnos.
Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz@gmail.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64.
Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 9 de la noche por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Quédense a continuación con Momento Decisivo del pastor David Yeremaya. Bendiciones.
Una de las lecciones más fascinantes en el Nuevo Testamento es la historia de la viuda que dio dos blancas en la ofrenda del templo. Esta viuda es un ejemplo para todos los cristianos de la forma en que debemos dar. A través de su testimonio descubrimos las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Es importante para Dios la cantidad que damos a Él? ¿Evalúa Dios nuestro diezmo? Descubra cuál es la responsabilidad ante Dios en lo que concierne al diezmo. Ahora, en Momento Decisivo. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Yeremaya, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado Jesús ante el cofre de las ofrendas.
Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Durante este mes de enero, estamos estudiando sobre el tema de dar a Dios. Y hoy terminaremos nuestra discusión que comenzamos ayer de los versículos 41 al 44 del capítulo 12 de Marcos. Estamos discutiendo una historia muy interesante de una persona que nos dejó un excelente ejemplo de lo que significa dar a Dios de nuestro corazón. Y si este es el primer día que usted nos escucha este mes, espero que no sea tentado a cambiar la estación al escuchar sobre el tema de dar a Dios o la mayordomía. Sé que puede ser un tema controversial, pero mi objetivo durante esta serie es presentar una perspectiva equilibrada de lo que dice la palabra de Dios sobre todo este asunto de nuestra responsabilidad ante Él, de ser fieles mayordomos de lo que Él nos ha encomendado. Así que espero que usted pueda seguir con nosotros durante los próximos 30 minutos y que el Señor use esta enseñanza de su palabra para alentar su corazón. Bien, comencemos. La Biblia dice que la mujer depositó dos blancas. La palabra griega que se usa aquí es la palabra lepton, y es la moneda más pequeña en valor que circulaba en el mundo griego. Para que puedan comprender algo de su valor, voy a explicarlo de esta manera. Equivalía a una centésima vigésima octava parte del salario de un día de un obrero común. En el mundo griego, la paga regular de un día era un denario, y dos leptones equivalían a esa cantidad dividida por 128. Amigos, eso no es ni siquiera suficiente para ir y comprar un pedazo de pan para llevárselo a la boca. Lo interesante es que esta viuda le dio al Señor ambas monedas. Podía haberse quedado con una. No faltaría quien le habría aconsejado así. Si quieres dar, da, pero no des ambas monedas. Pero ella le dio al Señor ambas monedas. Me pregunto si queremos escondernos detrás de lo poco que tenemos, si alguno en realidad quisiera esconderse de Dios debido a las circunstancias desde la perspectiva del mundo. Pensé en esto en esta semana e hice algunos cálculos. A veces decimos, pues, tengo tan poco que de seguro Dios no espera mucho de mí. ¿Alguien ha calculado que en nuestra cultura actual, en este país, no es nada difícil que un hombre esté ganando algo así como $1,500 al mes cuando tiene 25 años? Para facilitar esta ilustración, tomemos nada más que esa cantidad mensual. Y el hombre gana lo mismo mensualmente hasta que cumple los 65 años, cuando se jubila. Esto quiere decir que cuando se presente ante el Señor para rendir cuentas, tendrá que rendir cuentas de una fortuna de más de $500,000. Dios le preguntará, ¿qué hiciste con el $500,000 que puse en tus manos? ¿Cómo lo administraste por mí? Así que muy pocos de nosotros, si acaso, podemos escudarnos detrás del parapeto de tener muy poco, aduciendo que Dios no se interesa en lo que hacemos con lo que tenemos. Por supuesto que sí se interesa. Si Él tomó nota de una viuda que dio menos de la centésima parte del sueldo de un día, Él toma nota de todos nosotros, sea que tengamos poco o mucho. Para mí resulta interesante también que esta mujer que dio dos monedas de cobre se le conoce para siempre por lo que dio. El pensamiento me aterra. ¿Qué tal nos gustaría que quedemos inmortalizados por la cantidad que damos? Para algunos sería terrible. Ahí va el viejo David de Adólar. ¿No sería terrible? Oí una historia de un pastor que había presentado un reto por una causa muy grandiosa y digna en su iglesia. Y una mujer que era miembro de esa congregación se le acercó y le dijo que quería contribuir para el proyecto. Le entregó un cheque de $50 y le preguntó si esa contribución sería suficiente. El pastor le respondió de inmediato, pues bien, si esto la representa a usted, está bien. La mujer lo pensó por un instante y le dijo, devuélvame el cheque. Lo tomó y se fue. Otro día ella regresó y le entregó al pastor un cheque por $5,000. De nuevo le hizo la misma pregunta, ¿es satisfactoria mi ofrenda? El pastor le respondió de la misma manera, si la representa a usted. Esta vez ella le arrebató furiosa el cheque y se fue. Más tarde en la semana, ella volvió con otro cheque, esta vez por $50,000.
Lo puso en manos del pastor y le dijo: después de pensarlo con ferviente oración, he llegado a la conclusión de que esta ofrenda, en efecto, me representa a mí y estoy muy gozosa de darlo. No se lo voy a pedir de nuevo. Aquí lo tiene. Y se fue. Pues bien, ese es un pensamiento interesante. ¿Nos representa nuestra ofrenda? Lo que Jesús recalcó más tarde en cuanto a esta viuda pobre no fue la cantidad que ella dio, sino que la ofrenda la representaba a ella. Ella ha dado de su sustento. Esa es una ofrenda que representa lo que ella es, y por consiguiente el Señor la elogió. Es una buena pregunta. ¿Me representa mi ofrenda? O mejor aún, ¿me gustaría que mi ofrenda me representara? La parte más importante de la historia, sin embargo, está más adelante, y es que el Señor no solo toma nota de la afluencia desde la cual damos, y que toma nota muy especial de la cantidad que damos, sino que en tercer lugar, nuestro Señor hace su propia evaluación de lo que damos. Ahora, tengo que decirles que el Señor Jesucristo opera en un sistema de matemáticas que desafía totalmente mi imaginación. El Señor obviamente inventó las matemáticas. Él es el originador de los números. Así que si Él quiere cambiar la manera en que las cosas funcionan, bien puede hacerlo. Si notan lo que el Señor hace aquí para evaluar todo este proceso, tienen que comprender que el Señor opera en un sistema totalmente diferente al que ninguno de nosotros jamás hemos soñado siquiera. Porque la Biblia dice en el versículo 43 que después de que observó lo que vio en el templo, sus discípulos se le acercaron. Al parecer, ellos habían estado esparcidos por todo el templo. Entonces Él les dijo: vengan, amigos, quiero hablar con ustedes, quiero mostrarles algo. En el versículo 43 leemos: entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Un momento, Señor. Ella echó nada más que 2 monedas, equivalentes a 1/128 parte del salario de un día. Y acabas de decir que muchos ricos han echado mucho. Ahora nos dices que lo que ella dio es más, no solo de lo que un rico dio, sino más de lo que todos los ricos dieron. Jesús dijo que lo que esa mujer dio equivalía a más que la suma total que todos los ricos depositaron en las ofrendas ese día. Señor, de seguro tienes una calculadora diferente a la nuestra. Pero permítanme decirles algo. Aunque Él va a explicarlo en detalle en un instante, en cierto sentido esto es absolutamente cierto, porque como ven, Él añadió el interés compuesto que la ofrenda de la viuda acumularía basado en todo el dinero que se ha depositado en el tesoro de Dios cada vez que se ha relatado su historia, desde el momento en que ella dio su ofrenda hasta que lleguemos al cielo, sumando todo ese interés que brotó de un pequeño acto de dar una ofrenda, les garantizo que es mucho más que todo lo que todos los ricos dieron ese día. La ofrenda de ella fue un memorial para ella. ¿Cuántos de nosotros, al oír esta historia y comprender estos principios, nos hemos dado cuenta de que Dios nos está hablando? Y hemos metido la mano en nuestro bolsillo o billetera y hemos empezado a ser mayordomos más fieles, y debido a eso, lo que ella dio se ha multiplicado. Y además, hay interés compuesto que se suma a eso. Jesús vio a la eternidad y lo sumó todo, y dijo que ella dio más que lo que todos los demás dieron. Pero entonces, el Señor explica, y esta es la parte más importante de nuestra lección hoy. Versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. El texto griego literalmente dice: todos dieron de lo que les sobraba, ella dio de su propia vida. Lo que todos los demás dieron no les tocaba para nada en su vida. Lo que ella dio la tocaba en la misma esencia de su vida. Como ven, la cuestión de fondo en todo esto es que Dios no evalúa nuestra ofrenda por lo que damos. Dios evalúa nuestra ofrenda por lo que tenemos. Segunda a los Corintios 8:12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios nos interesa mucho en realidad en lo que damos, Él se interesa en lo que tenemos. En cierta ocasión, se hizo un estudio que demostró que en los Estados Unidos de América, las personas que menos ganan son las que dan para las cosas de Dios mayor porcentaje de sus ganancias. Por ejemplo, las personas que ganan menos de $1,000 al mes son las que mayor porcentaje dan para las cosas de Dios. Cuando el salario sube a $2,000 al mes, el porcentaje baja. Cuando el sueldo sube a $3,000 al mes, el porcentaje sigue bajando. Cuando el sueldo asciende a $10,000 al mes, el porcentaje es el más bajo de todos. En los Estados Unidos, mientras más gana una persona, menos le da a Dios. La cantidad es mayor, pero el porcentaje es menor. Es una gran ironía que el pobre y humilde que anda con Dios, cuando Dios lo recompensa con prosperidad, el individuo gradualmente aleja su atención del Señor y finalmente se vuelve un rico orgulloso que cae bajo el juicio de Dios. Hay muchos que se preguntan por qué Dios sigue bendiciendo a los Estados Unidos con toda la riqueza que tenemos cuando nos hemos alejado de nuestra herencia santa. Alguien recalcó que tal vez no sea en realidad bendición, tal vez la riqueza sea parte de la maldición divina. Un dirigente de una iglesia perseguida en Rumania escribió: en mi experiencia, el 95% de los creyentes que enfrentan la prueba de la persecución la superan, en tanto que el 95% de los que enfrentan la prueba de la prosperidad fracasan. Tal vez en eso pensaba Thomas Carlyle cuando dijo: la adversidad es dura para el hombre, pero por cada hombre que soporta la prosperidad, hay 100 que pueden soportar la adversidad. El profeta Oseas escribió de esta manera en Oseas 13:6. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Algo extraño le sucede a las personas cuando son bendecidas con más y más. Acaban dándole a Dios menos y menos de sus bienes. Hay otra manera de explicar esto para los que son científicos. Voy a decirlo, y ustedes lo comprenderán mejor que yo. Es cuestión de física. Mientras más grande la masa, más grande es la atracción que ejerce la masa. Esto explica por qué los planetas más grandes son capaces de sostener varios satélites en órbita. De manera similar, mientras más cosas tenemos, más grande la masa total, más fuerte su agarre y más nos aguanta, más nos pone en órbita. Finalmente, como un agujero negro, como una aspiradora cósmica gigantesca, sin misericordia alguna nos absorbe hasta que no es posible hacer distinción entre nosotros y las cosas que tenemos, despojándonos de nuestra humanidad y a menudo de nuestras mismas almas. Mientras más grande la masa, más fuerte su apretón. Gracias a Dios por las personas consagradas que ven su camino más allá de eso y siempre mantienen un sentido de humildad y gratitud ante Dios por muchas bendiciones que reciban, y eso le permite a Dios seguir bendiciéndolos. Jesús visitó el cofre de las ofrendas ese día y vio que muchos ricos echaban mucho, pero tomó nota de una pobre viuda que echó todo lo que tenía. ¿Han notado ustedes, al estudiar la Biblia, que es una larga cascada de contrastes? El Señor fue el maestro por excelencia, y una de las mejores maneras de comunicar la verdad es proveer la verdad en conflicto con otra verdad o verdad en tensión. Por ejemplo, empezando en el Antiguo Testamento, se encuentra la maravillosa historia de Abraham, el magnánimo, y en ese medio ambiente Lot es el egoísta, siempre buscando su propia conveniencia. Pasando al Nuevo Testamento, no se avanza mucho cuando se encuentra a un hombre llamado Bernabé. La Biblia dice que Bernabé era un hombre que tenía el don de animar, y él tomó lo que tenía, lo vendió, y trajo el dinero y lo entregó a los apóstoles. Pero en el mismo contexto se halla el relato de Ananías y Zafira, que vieron lo que Bernabé hizo y quedaron muy impresionados por los reconocimientos que recibió. Querían el producto sin el proceso. Vendieron una propiedad, se guardaron una parte del dinero y le dieron el resto a Dios. Dios los eliminó, así como así. O pasen a los evangelios y noten el día en que María vino y le dio a Jesús todo su frasco de alabastro de perfume y limpió sus pies con sus cabellos. En ese mismo contexto, se halla la historia de Judas, que era el tesorero de los discípulos y le robaba a Dios el dinero. Y la Biblia dice que se debía a que él tenía la bolsa. Es interesante con cuánta frecuencia vemos la verdad en contraste. Los muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre que echó todo lo que tenía en su vida. Cuando Pablo fue llevado en cadenas, sacado de su inmunda mazmorra en Roma y decapitado por orden de un loco rico llamado Nerón, dos representantes de la humanidad estuvieron frente a frente. Uno que representaba lo mejor y el otro que representaba lo peor. Uno vivía para la prosperidad en la tierra y el otro no. Uno vivía para la prosperidad en el cielo y el otro no. Recordamos a ambos hombres por lo que realmente eran. Y es por eso que a nuestros hijos les ponemos por nombre Pablo y a nuestros perros Nerón. Cuando finalmente uno quita todos los arreos de esta historia y trata de entender por qué esta mujer hizo lo que hizo, hay muchas maneras de analizarlo. Obviamente, hizo lo que hizo porque tenía confianza implícita en Dios. Vino y dio todo lo que tenía en sus manos porque tenía un profundo sentido de que Dios la cuidaría. Me figuro que si pudiéramos examinar nuestros corazones y motivos y comprender por qué somos tan renuentes a soltar lo que Dios nos ha encargado, no es tanto cuestión de materialismo, sino que tal vez es más bien cuestión de confianza. No es extraño que le hayamos confiado a Dios nuestra alma eterna, pero no estemos listos para confiar en que Él nos cuidará cuando hacemos simplemente lo que Él nos pide que hagamos en cuestión de nuestras ofrendas. Un hombre fue a ver a su pastor un día y trataba de explicarle la lucha que sostenía por llegar a ser un mayordomo regular, dar sus ofrendas y dar su diezmo. Le dijo al pastor: «¿Sabe, pastor? El problema es que todos los meses cuando cierro los libros de mi negocio y hago todas las cuentas, siempre me quedan muchas cuentas que no puedo pagar. Si le doy a Dios, ¿qué voy a hacer con esas cuentas?». El pastor le dijo: «Supongamos que usted trata de hacer lo que debe hacer por Dios por los 6 meses entrantes y al final de cada mes me trae cualquier cuenta que le quede sin pago y yo la pago». El hombre se quedó mirando a su pastor y le preguntó: ¿haría usted eso? El pastor le dijo: «Esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿hará usted lo que debe hacer si yo lo hago?». El hombre dijo: «Lo haré». El pastor le dijo: «No es extraño que usted confíe en que yo, su pastor, un ser humano frágil e imperfecto, voy a suplir sus necesidades, y no quiere confiar en el Dios Todopoderoso que ha demostrado su amor por usted al enviar a su hijo para que muera en una cruz por sus pecados. Usted va a confiar en mí, pero no quiere confiar en él». Sospecho que cuando esto se filtra y penetra y toda la palabrería se hace a un lado, cuando se llega al mismo fondo del asunto, no hacemos lo que debemos hacer por Dios simplemente porque no confiamos en él. Pienso que el análisis final de toda esta historia es que aquí tenemos dos personas que viven en dos mundos diferentes. La mujer vio más allá del cofre de las ofrendas y más allá de la penuria de su vida y más allá del vacío que sentía, y vio la eternidad. Los ricos, que echaron mucho de lo que les sobraba, pero también se guardaron mucho para sí mismos, estaban viviendo para este mundo y asegurándose de conservarlo todo exactamente como debe ser. Alguien nos ha recordado que sin que importe quiénes seamos, bien nos alejamos del cofre de las ofrendas o nos acercamos a él. El Señor Jesús nos permite escoger en este asunto. Si desperdiciamos nuestras vidas persiguiendo las riquezas en la tierra, entonces todo latido del corazón nos pone un momento más cerca de la eternidad y nuestro tesoro en la tierra está siempre alejándose de nosotros. O para decirlo mejor, nosotros nos estamos alejando de él. Pero, como ven, la persona cuyo tesoro está en el cielo siempre se dirige hacia el tesoro. El que se aleja de este tesoro tiene razón para desesperarse, pero el que se dirige hacia este tesoro tiene razón para regocijarse. Esa es la diferencia entre los muchos ricos y la viuda pobre. Los muchos ricos se alejaban de su tesoro, aferrándose con uñas y garras. la viuda sabía que avanzaba hacia su tesoro, y aunque no tenía nada, no tenía miedo de enviar algo por adelantado, porque sabía que estaría ahí cuando ella llegara allá. Nuestro Señor está observando los platos de las ofrendas. ¿No es esto una historia asombrosa? ¿Saben? Él está haciendo lo mismo hoy. Está observando. Sí es, Lewis, lo dijo brillantemente en un ensayo titulado La última noche del mundo. Escribió así: todos hemos encontrado juicios o veredictos respecto a nosotros mismos en esta vida. De cuando en cuando descubrimos lo que nuestros semejantes realmente piensan de nosotros. Ah, no quiero decir, por supuesto, que nos lo dicen en nuestra cara, sino que por lo general acabamos descubriéndolo porque oímos de soslayo y por accidente las opiniones que tienen de nosotros y que nuestros vecinos, empleadores o subordinados, sin saberlo, revelan cuando piensan que no estamos oyendo. De los terribles o encantadores juicios traicionados por los niños o incluso por animales, a veces percibimos el sentimiento de sus juicios. Tales descubrimientos pueden ser las experiencias más dulces o más amargas. Pero, por supuesto, tanto las amargas como las dulces están limitadas por nuestra duda en cuanto a la sabiduría de los que nos juzgan. Por ejemplo, siempre esperamos que los que claramente pensamos que son cobardes o busca pleitos, siempre esperamos que sean ignorantes y gente maliciosa. Siempre tenemos temor que las personas en quienes confiamos y a quienes admiramos se dejen llevar por la parcialidad. Supongo que la experiencia del juicio final, que nos puede venir en cualquier momento, será como estas pequeñas experiencias, pero amplificadas a la enésima potencia, porque entonces el juicio será infalible. Si es favorable, no tendremos temor, y si es desfavorable, no tendremos esperanza. No solo que creeremos, sino que sabremos más allá de toda duda, en toda fibra de nuestro ser apabullado o deleitado, que lo que el juez ha dicho, así somos. Ni más, ni menos, ni otro. Entonces nos daremos cuenta de alguna manera pálida que pudimos haberlo sabido todo el tiempo. ¿No les parece un pensamiento interesante? Dice que cuando estemos ante Dios un día, no habrá opiniones o parcialidad o problemas para saber la verdad real de quiénes somos. Entonces sabremos que esa es la verdad real. En ese momento, dice, probablemente recordaremos que si hubiéramos querido saberlo, pudimos haberlo sabido todo el tiempo. En ese momento, cuando la viuda echó en el cofre todo su sustento, ella reveló lo que era, no solo para la eternidad, sino también para sí misma. Y nosotros también podremos hacerlo. Oremos. Padre, te pedimos, mientras sigues obrando en nuestros corazones y enfrentamos el desafío de estos días en nuestras vidas, que hagamos una evaluación cuidadosa de lo que echamos en el cofre de las ofrendas, al recordar que no es algo que pasa desapercibido. Y te pedimos que nos ayudes a no actuar en temor, sino en amor. Tantas veces vemos que en nuestros propios corazones no tenemos motivos puros. Te pedimos que nos ayudes a invertir en tu reino voluntariamente para darte de lo que nos has dado. Y Señor, que nuestra ofrenda nos represente a nosotros. Te pedimos que mientras nos enfocamos en estas verdades, que no solo nos ayudes a tratar con estas prioridades en nuestras vidas, pero que, Señor, también nos ayudes con otras prioridades que rodean esta prioridad. Al reexaminarnos regularmente ante ti, tendremos cuidado de darte la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Esa es una historia poderosa del Evangelio según Marcos, y un buen recordatorio para nosotros de que debemos tener cuidado de cómo evaluamos nuestra mayordomía y la manera que damos a Dios. Si lo hacemos como Él nos ha instruido, nunca tendremos que temer hacer cosas que no sean de su agrado. El lunes hablaremos de cómo ganar intereses, y espero que usted nos pueda seguir acompañando. Le recuerdo que para esta serie tenemos a su disposición los discos compactos bajo el mismo título de la serie y un devocional de 365 días titulado Cada día con Jesús, para ayudarle a continuar y a profundizar en su estudio sobre este tema. Llame o visite nuestra página web hoy en momentodecisivo.org y ordene estos recursos para su biblioteca personal. Este mes tenemos un obsequio especial que es un marcapáginas gratuito titulado Todo ayuda a bien. Para ordenarlo, solo tiene que visitar nuestra página web. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta el lunes.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado
Jesús ante el cofre de las ofrendas.
Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida.
Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dando a Dios en 10 discos compactos.
Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.